crítico, irreverente, de izquierda pero sin ataduras, intransigente con la verdad más allá de los costos. Así definen desde Semanario Brecha el periodismo que hacen y que hace el periodista español Ignacio Ramonet, presidente del Consejo de Administración y exdirector de la redacción del diario mensual francés Le Monde Diplomatique, en su versión en español. Llegó a nuestro país para la conmemoración de los 30 años de Brecha, junto a la periodista mexicana Gloria Muñoz Rodríguez, reportera de La Jornada y directora de la web Desinformémonos, que recoge las principales luchas sociales de todos los países. Sumamos a Andrea Tavares a esta pausa para el café, porque pertenece a dos casas, a ambas casas, al Espectador y a Brecha, que está en esta celebración que todos estamos disfrutando. Andrea.
Sí, que me toca sumarme al equipo de Brecha justamente en los 30 años, así que para mí es una distinción trabajar con este equipo.
Bueno, tenemos el gran gusto de recibir en este espacio a Ignacio Ramonet y al director y redactor responsable actual de Brecha, Daniel Erosa. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Acá estamos muy contentos, estamos entre colegas y celebrando 30 años. En realidad en octubre Brecha cumple 30 años, pero bueno, nos planteamos hacer una serie de actividades durante todo el año. Y bueno, esta es la actividad inaugural donde tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de Ignacio Ramonet y de Gloria para esta actividad que vamos a hacer hoy a las 6 de la tarde en el Paraninfo. Estamos muy contentos.
Bien, es un privilegio estar con Ignacio Ramonet esta mañana. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, muy contento de estar aquí con vosotros, Andrea y nuestros amigos de Brecha. No, muy contento también de participar en este evento. Es un honor para mí que me hayan invitado. Brecha es un semanario que tiene una reputación en toda América Latina y probablemente más allá, como un periodismo independiente, un periodismo comprometido y una escuela de periodismo también, que además está en la prolongación de lo que fue Marcha, que sí es una inmensa leyenda del periodismo independiente latinoamericano.
Ramonet, ¿el periodismo está en crisis? ¿Debemos preocuparnos por eso?
Sí, los periódicos están en crisis, ¿verdad? El periodismo se está desplazando en este momento, ¿verdad? La plataforma periodística por antonomasia es la prensa escrita de papel de pago, ¿verdad? Y ese tipo de soporte, el periodismo de papel de pago, está en crisis hoy por razones simplemente de fin de era tecnológica y de comienzo de una era tecnológica diferente. Internet surgió hace 25 años y en estos 25 años ha ido ampliando sus capacidades, y a medida que Internet se complejificaba, que ofrecía posibilidades nuevas, diferentes, más relativamente más fáciles, más agradables en cierta medida de consumir la información, ha provocado una crisis en el lectorado de la prensa escrita, también por cuestiones de gratuidad, cuestiones de ritmo de la información. Internet es inmediato, la prensa escrita de papel no lo es, etcétera. Entonces, sí, hay sobre todo un problema de los periódicos que están desapareciendo masivamente. Yo hablo de extinción masiva de periódicos, como hubo una extinción de los dinosaurios en la era jurásica, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que vayan a desaparecer, los dinosaurios desaparecieron, pero muchos títulos van a desaparecer probablemente y quedarán algunos. Eso no significa que el periodismo en sí esté en crisis, ¿verdad? El periodismo se ha desplazado, sigue siendo de calidad en muchos periódicos de papel, sigue siendo de calidad en la radio, sigue siendo de calidad en la televisión también, pero todos los medios se ven afectados por este fenómeno. No es solo el periódico de papel.
Todos estos conceptos están muy claramente planteados en la explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales, dice Ignacio Ramonet en su último libro, que ya tenemos también el gran gusto de estar disfrutando en estas horas. Ahora, Daniel, primero ese concepto de la escuela de periodismo ha de ser desafiante, un fuerte compromiso que se asume desde Brecha para seguir transitando ese camino de la formación.
Sí. Bueno, Brecha cumple 30 años, o sea que ha pasado por, por la redacción de Brecha muchísima gente, desde los fundadores, que donde estaba Galeano, Carlos María Gutiérrez, González Bermejo, Benedetti, Onetti. O sea, ha transitado muchísima gente por ahí desde esos fundadores.
¿Y cuando egresaron de la escuela, dieron muestras de que habían aprendido la lección?
Sí. No, un poco lo que hablábamos fuera del aire hace un ratito, hay en Brecha una especie de escuela donde no hay un método escrito, no hay un manual para hacer periodismo, pero sí hay como todos los que llegan a Brecha llegan con mucho respeto hacia esa tradición, ¿no? Todos llegamos con esa impronta, digamos, ¿no? Es decir, bueno, acá pasa algo importante, ¿no? Pero sin creérnosla, en el sentido de que, bueno, llegamos a la Meca.
Mi primera conversación contigo, me acuerdo que yo decía, estaré a la altura de las circunstancias, y Daniel me decía, todos llegamos con esa misma sensación.
Porque sí, porque hay como una señora así sentada acá en el hombro que te obliga.
Que hace que la espalda se doble también ante el compromiso.
Ahora, es un medio, por lo menos yo he tenido experiencia en trabajar en otros medios y nunca he trabajado con tanta libertad como en Brecha, ¿no? O sea, es un medio muy exigente desde el punto de vista de lo que nos autoexigimos, pero a su vez trabajamos con absoluta libertad. Como somos un colectivo de periodistas, somos un colectivo autogestionado. O sea, Brecha no tiene un patrón, no tiene alguien que dice, hey, no nos estamos por fuera de las conveniencias, digamos. Entonces, esa libertad también es un poco la que asusta, porque hay que manejarla, administrarla, digamos, ¿no?
La libertad con responsabilidad, exacto, en todo caso. Y la irreverencia no como una pose, sino como una actitud política también.
Sí. Bueno, nosotros... Yo poco discuto porque estoy en Brecha, digamos, y entonces siempre discuto.
De eso se trata.
La historia del periodismo independiente. Yo creo que el periodismo, si no es independiente, no es periodismo. O sea, es otra cosa. Es propaganda, es militancia partidaria. O es si nosotros lo que tenemos así como matrizado es eso. Nosotros somos independientes más allá de las conveniencias.
¿Y ese periodismo independiente ha sido, digamos, condicionado, ha sido expulsado por algunas prácticas de la modernidad? ¿Esto de las redes, por ejemplo?
Bueno, las redes han desarrollado también un periodismo independiente muy autónomo. No cabe duda de que, por ejemplo, han surgido títulos o han surgido personalidades que gracias a la web han podido tener su propio espacio. Por ejemplo, hay ahora blogueros con una gran respectabilidad. Hay... diarios online que se hacen exclusivamente en la web y que han podido hacer sus propias investigaciones, han llevado a cabo de una manera muy radical este tipo de exigencia de independencia que no se permitía en un grupo mediático tradicional. Hablábamos antes con Daniel, antes de empezar esta emisión, de una experiencia en Francia, que es la experiencia de Mediapart, por ejemplo, que lo crearon un grupo de periodistas que salieron de Le Monde con las indemnizaciones que tuvieron, que crearon un colectivo y fundaron este periódico online, que vive de sus suscripciones exclusivamente, que está funcionando, que es rentable, y están llevando a cabo toda una serie de investigaciones muy importantes, tanto con respecto a los partidos conservadores como con respecto al Partido Socialista, por ejemplo, que gobierna en este momento en Francia, dando prueba de gran independencia y acumulando adversarios en muchos campos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. Y entonces, esto indica también que la web ha permitido que este tipo de periodismo pueda expresarse. La mayoría de las veces, el problema que se plantea es que la web no es rentable, digamos, y que por consiguiente los periodistas no pueden vivir de su actividad en la web porque muchos ciudadanos parten del principio que la información en la web tiene que ser gratuita, y el paso a querer pagar o a decidirse a pagar por una información, sobre todo independiente, en la web es difícil de dar, ¿verdad? Y de hecho los grandes periódicos o los grandes medios que tienen su espejo online, en realidad este espejo online no es rentable y generalmente es financiado por los que compran el diario escrito. Por ejemplo, es el caso del New York Times, ¿no? Que tiene muchísimos más lectores en el sitio web, pero quien financia el sitio web, de hecho, son los compradores del diario en los kioscos, uh-huh, o los suscriptores.
Esa crisis que hay del diario de papel, sin embargo, hay más gente que puede acceder a leer un diario hoy a través de Internet. ¿Eso lo hace más libre, más democrático, de mayor accesibilidad?
Lo hace, en todo caso, es una satisfacción hoy día para una redacción de ver que el número de sus lectores en realidad ha aumentado. Esta es la paradoja, una de las paradojas en las que estamos. Muchos periódicos ven sus ventas reducirse, esto es general en el mundo, digamos en términos medios, la venta de periódicos de papel en el mundo disminuye de entre 10 y 15% cada año, lo cual quiere decir que en 5 años es la mitad de los periódicos que ya no se venden. Pero a la vez tienen más lectores que nunca. Tienen más lectores que nunca porque los mismos artículos en la web los leen millones de lectores que antes no podían hacerlo. Sobre todo si la web es de una lengua, digamos, que tenga millones de locutores, centenares de millones de locutores a través del mundo, que es el caso del español, que es el caso del inglés, que es el caso del francés, que es el caso del chino, evidentemente, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es una gran satisfacción. También la posibilidad, a término, de que si se consigue hacer que los ciudadanos admitan la idea de que hay que pagar por esa lectura de diario, y toda clase de experiencias se han hecho, como saben ustedes, o se están haciendo. En el New York Times el primer artículo que usted lee es gratuito, el segundo también, pero ya el tercero hay que empezar a pagar, uh-huh, y luego tiene usted interés en suscribirse en vez de leer artículo por artículo, ¿verdad? Entonces, y esto se está ensayando un poco a través del mundo para crear el reflejo de que también en la web hay que pagar por la información.
Como periodistas comprenderán las razones que me llevan a hacer una breve interrupción, porque hay un tema del día que es el caso Silvana Salomone, y en ese sentido tenemos la actualización de información con Martín González. Adelante.
Daniel, efectivamente, hace instantes nada más tuvimos acceso desde la producción de la mañana del Espectador al audio justamente donde la doctora Silvana Salomone hablaba con el periodista Rubén Mario del Castillo del programa Exitorama de la nueva radio de Florida. Así se expresaba Silvana Salomone luego de esta noticia que ha, bueno, transformado la mañana aquí en Uruguay.
Sí, buenos días.
Silvana Salomone, no sabés la alegría que tenemos, la alegría que tiene Florida porque esto haya terminado de la manera que terminó. No te voy a hacer ninguna pregunta, simplemente te dejo el micrófono para que le digas algo a los floridenses, Silvana.
Sí, bueno, muchísimas gracias, muy contenta, ya estoy con toda la familia acá en Montevideo en principio. Agradecer a todo el pueblo, agradecer a la gente que se preocupó por las marchas, al apoyo que le dieron a mi familia. Así que nada, muchísimas gracias, Florinda, y en breve estaremos por ahí ya para charlar con todos.
Silvana, te agradezco muchísimo que hayas dado este mensaje. No sabía la cantidad de gente que está llamando, la cantidad
de
gente.
Me estoy enterando.
Bueno, Silvana, te agradezco muchísimo. Estamos todos muy contentos que haya terminado de la mejor manera.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Silvana,
Bueno, Daniel, así estábamos entonces escuchando las palabras de Silvana Salomone. Seguís tú en estudios.
Bien, muchas gracias, Martín. ¿Cuántos temas quedan planteados con tres calificados periodistas, dos invitados? Porque aquella premura de la primicia, ¿no? Cómo muchas veces se impone decir la primicia cuando hay un bien superior a preservar, que es la vida. Hubo un incidente de esas características en las últimas horas. Ahora sí estamos en condiciones de afirmar lo que todos queríamos. Pero bueno, a veces los apresuramientos o no, aquello del diario del lunes, decir, sí, ahora es fácil criticar, pero no estuviste en la piel de la persona que tuvo el dato, de una buena fuente. En fin, por eso también hoy Andrea planteaba aquello de las crisis en el periodismo que deben ser afrontadas también con estas miradas, con estos intercambios y con estas discusiones tan frecuentes en Brecha, donde también se plantea muchas veces eso de ser oposición de izquierda, para con la izquierda, Daniel.
Sí, eso ha sido de un... Bueno, ya llevamos casi la mitad del tiempo con gobiernos de signo de izquierda, digamos, pero hubo un proceso donde nuestras fuentes pasaron a ser los gestores y muchas veces, en muchos casos, no se entendió que nosotros intentamos o estábamos convencidos de que teníamos que seguir siendo independientes. O sea, independientes, nosotros nos definimos de izquierda porque no creemos en un periodismo neutro. O sea, tenemos una definición, pero dentro de Brecha, no es que todos sean del mismo partido ni que todos sean O sea, hay grados de como pasa dentro del Frente Amplio o dentro de la izquierda en cualquier país, en cualquier organización. Pero bueno, nosotros definimos una franja común, digamos, y es esta cuestión de que somos defensores de los derechos humanos, somos defensores de los que menos tienen, digamos, somos defensores de la transparencia y en ese sentido, muchas veces la izquierda en la gestión esperaba más complicidad. Uh-huh. Y no los han dicho como expresamente.
Uh-huh. O sea, más que guiños recibieron entrecejos fruncidos muchas
veces. Sí, mucha gente que no entendió que Brecha siguiera siendo independiente.
Ramón, decías tú que hay más lectores hoy de diarios y hay más periodistas también. Es periodista aquel que tiene un celular, que va por la calle, que ve una noticia, que enseguida la informa. ¿Qué rol queda para el periodista de redacción?
Es uno de los grandes problemas que se plantea hoy, la cuestión de la identidad del periodista. Es decir, ¿qué es un periodista hoy si todo el mundo es periodista? ¿Y dónde está su especificidad? ¿Verdad? Si cualquiera puede aportar si tomas algunas de las grandes informaciones de estos últimos años, si quieres, la información la ha aportado alguien que no era periodista y que lo capturó. Por ejemplo, evidentemente, los aviones golpeando las Torres Gemelas en el 2001, pues eso era los ciudadanos que estaban paseando por allí. No sé, la ejecución de Saddam Hussein, para tomar otro ejemplo, filmada por un teléfono anónimo de los que estaban presentes, etcétera. Hay cantidad.
La propia captura de Bin Laden, por ejemplo.
La propia captura de Bin Laden. Que no fueron periodistas, ¿verdad? Entonces, muchas informaciones hoy son dadas por lo que antes se consideraban simplemente fuentes o testigos o personas que tenían la casualidad de estar presentes en el terreno. Entonces, eso está complejificando la definición del periodista, ¿verdad? Y si decimos el periodista no es una garantía para la sociedad, porque el periodista es aquel que por profesión sabe distinguir las informaciones, sabe verificarlas, sabe contrastarlas, etcétera. Pero, como decía Daniel al instante, el periodismo de la instantaneidad hoy no te permite hacer ese trabajo de la verificación, del contraste, porque estás perdiendo tiempo y ya la competencia está dando la información. Entonces, todo se ha complicado y muchos periodistas hoy están en una situación en el que dudan ellos mismos del trabajo que están haciendo.
O inclusive la discusión viene después del hecho. Antes ocurría que antes de tomar una decisión había una discusión en la redacción entre colegas de qué hacer, cómo tratar, qué fuentes utilizar. Ahora la reacción o el análisis o inclusive los seminarios vuelven recién
sobre
después sobre el hecho consumado, sobre el error, sobre lo que mal se hizo, ¿no?
Y ahí yo quería hacer una pregunta, Ignacio. ¿Mm? Y esa democratización, digamos, del que ejerce el periodismo, digamos, el ciudadano que saca la foto, que filma o que consigue una información, sin esta mediatización de la reflexiva, ¿no pierde calidad la información? O sea, no hay una pérdida en la misma democratización, ¿no hay una pérdida de calidad por falta de análisis, por falta de
técnica,
crítico, por falta de metodología?
Bueno, hay esto que podríamos llamar una especie de periodismo salvaje, ¿verdad? Uh-huh. Periodismo que se hace sin reglas, simplemente porque se está en presencia de un acontecimiento, porque se quiere aprovechar esta fiebre que tienen los medios por ser el primero en difundir la información, porque muchas informaciones se venden, ¿verdad? Y no toda es información política, mucha información people, que también responde a estos criterios. Todo esto hace que efectivamente hoy es necesario reflexionar sobre un concepto nuevo, que es el concepto de inseguridad informacional, un concepto del que yo hablo en este libro. Hoy tenemos otro tipo de inseguridad, conocemos muchas inseguridades, la inseguridad social, la inseguridad en materia de trabajo, la inseguridad en materia de delincuencia, de agresión, etcétera, pero la inseguridad informacional, recibimos una noticia y no estamos seguros que sea cierta, igual va a ser desmentida dentro de media hora, uh-huh, etcétera, porque también el ritmo tan acelerado de la información hace que, de hecho, hoy estamos ante una información que diríamos, como en inglés, información in progress, una información que va progresando y que se va corrigiendo, y además a veces se corrige con las intervenciones de los de los internautas. Claro. Ellos mismos van diciendo, no fue así porque ya fulano ha dicho esto, etcétera. Entonces, la idea de que antes, por ejemplo, en un periódico, en un diario, de cada día, ¿verdad? Una información que se imprimía era una información que era indiscutible, ¿verdad? Porque estaba ahí inscrita como en el mármol, ¿no? Definitivamente. Ahora eso no, porque va demasiado rápido. Uh-huh. Y no sé, la información de esta mañana, por ejemplo, puede, a medida que va avanzando el día, vamos a recibir más detalles, cómo fue la liberación, se pagó un rescate, no se pagó un rescate, dónde fue aquello, quiénes son los autores, todo. Entonces, se da un fragmento de información, no la información uh-huh. entera. Claro, la responsabilidad es diferente cuando el ritmo de la información, la radio, por ejemplo, o la televisión, que son, o Internet, que son medios de lo inmediato, proceden de esta manera. Eso no se puede permitir en un diario, que es que tiene un ritmo de 24 horas, menos en un semanario, que tiene un ritmo de 7 días, menos en un mensuario, que tiene un ritmo de un mes. Ahí se necesita la información y su análisis, ¿verdad?
Aquello del contexto que también se hace necesario en los medios electrónicos. En un mundo dominado por la cultura del espectáculo, donde los formatos digitales nos abruman con datos, pero privilegian siempre la inmediatez y no la calidad, donde la información se oculta detrás del entretenimiento, ¿cuál es el rol de los periodistas y de los medios independientes? ¿Hay espacio para la reflexión crítica? Sobre estos temas es que desde Brecha invitan a todos a participar de una conferencia a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad con Ignacio Ramonet, Gloria Muñoz y Samuel Blixen. A Ignacio, muchas gracias por este privilegio.
Gracias, Daniel.
Y también a Daniel Erosa, el agradecimiento y las felicitaciones.
Muchas gracias. Bueno, los esperamos a todos esta tarde.
A las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad, que también tuvo su debate previo, día de clásico de fútbol entre Argentina y Uruguay.
Se termina a las 7:30,
hay tiempo de ver el partido. Para la picada inclusive.
Muchas gracias.